vamos a la última parte de este día de formación. Y básicamente lo vamos a hacer en lo que nos queda de la tarde antes de la Eucaristía. Vamos a hacer lo siguiente para que tengan una idea de cómo vamos a trabajar esta parte. Yo voy a compartir la última enseñanza. Después de eso vamos a tener un diálogo en grupos. Vamos a tener una reflexión en grupos. Y después vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Y finalmente vamos a terminar con un momento de oración. Entonces vamos a hacer como cuatro momentos que vamos a hacer. Vamos a dar esta hora la enseñanza. Después nos vamos a dar una orientación por un diálogo que vamos a tener en grupos. Entonces vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Y tendremos después una oración, pidiendo una nueva función del Espíritu Santo, para ya después concluir con la Eucaristía, que es realmente el culmen de nosotros en nuestra vida cristiana. Para el momento de preguntas y respuestas, les voy a pedir un favor, que ustedes escriban las preguntas. Entonces, cuando yo termine, antes de reunirnos en los grupos, yo voy a estar recogiendo las preguntas que tengan, ¿okay? Entonces, si ahora no se ponga ahora a pensar en las preguntas, si todavía no las tiene, pues entonces no va a poner cuidado el tema que yo voy a dar ahora, ¿cierto? Pero si ya saben una pregunta que ya tiene, o les surge alguna, entonces está hablando, bueno, escriban. Y de todas formas, cuando termine la enseñanza, le voy a dar unos 5 minuticos para que las puedan escribir. Eso para facilitar el momento de las preguntas, ¿cierto? Hay veces gente que se cohíbe en hacer la pregunta en público, entonces... cierto, es mejor que por escrito así podemos ver y tratar de responder las más preguntas que podamos. Yo les invito a que sean preguntas relacionadas con la renovación, lógicamente, ¿cierto? De lo que hemos hablado del servicio, de los grupos, algo que, cosas prácticas. Hemos estado hablando aquí de muchas cosas, pero estoy seguro que tienen ustedes muchas preguntas y veces prácticas. De los grupos de oración, del servicio, de la renovación, alguna inquietud con respecto a la renovación. Entonces aprovechamos con el don del Señor a poder responder, ¿cierto?, las preguntas que sepamos, dar alguna orientación, dar alguna respuesta. Entonces, esta última enseñanza la hemos llamado la misión del servidor de la renovación carismática. Nos ha hablado a través del día para recordar, hablamos del servidor dentro de la renovación y ese nos concentramos más hablando de la identidad de la renovación, para que entendamos dónde estamos sirviendo. Después hablamos de cómo servidores tenemos que vivir el bautismo en el Espíritu Santo. Después hablamos de la espiritualidad, cómo tenemos que vivir nuestra espiritualidad y podemos poner otra palabra, o sea, cómo tratar de vivir una vida en santidad, como el Señor lo decía. Y ahora vamos a hablar de la misión. ¿Cuál es nuestra misión como servidores dentro de la renovación carismática católica? Hace un par de años fui a predicar un evento a X país de Latinoamérica. No voy a mencionar el país. Fui a X país de Latinoamérica y me invitaron a predicar un encuentro nacional de servidores de la renovación. Estamos en el encuentro, servidores de varias diócesis del país. Y durante el almuerzo, durante la cena, en los descansos, pues empecé a notar algunas cosas raras. O sea, raras, no malas, pero cosas pues que dije, bueno, ¿dónde es que estoy yo, cierto? Porque entonces, a medida que estábamos en los descansos, yo le preguntaba a la gente, ay, ve, ¿tú en qué sirves? ¿En tu diócesis, en tu grupo, qué sirves? Y entonces me decían, no, Andrés, que yo sí era la renovación, pero ahora, y aquí voy a inventar nombres. Voy a inventar nombres de grupos. Entonces así, no, yo era la renovación, pero no, yo ahora me volví, sí, yo me separé del grupo de la renovación, pero yo ahora soy en el servidor del movimiento de Felipe de los últimos días. Eso no existe, y entonces, y después otro estaba yo en el comedor y le preguntaba, ay, mira, ¿qué grupo es? No, yo vine aquí pues porque sí me gusta la renovación, pero no, o sea, yo pertenezco es al movimiento Francisco III, ¿sí o no? Entonces yo después me arrimé en un rato, me arrimé y le pregunté al... Ustedes saben que estoy inventando los nombres de los movimientos, pero que ellos me decían nombres de movimientos que existen, ¿realmente? Y entonces yo en el descanso me acerqué al director espiritual nacional, al padre, y dije, ay padre, usted tiene una inquietud. Supuestamente estamos aquí en un encuentro de formación de servidores de la renovación. Y yo hablando aquí con la gente, que la gente está
miles de cosas que, o sea, no es claro que la gente esté dominosa. O al menos no tiene identidad propia de la dominosa. Entonces ya empezamos a dialogar y él me empezó a explicar, muy sincero, hasta se me abrió su corazón de la crisis de identidad que había dentro de la renovación carismática. En fin, eso ahora ya más de 3 años y a este país ha ido por un gran proceso que yo he visto cómo ha ido creciendo, recobrando la identidad realmente de la renovación. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros somos servidores de la renovación. Hacenme la mano los que se consideran servidores de la nación o que hacen parte de la renovación carismática. Muy bien, bajen la mano. Y a mí me invitaron, ¿cierto? Me invitaron a Montreal a compartir, ¿cierto? Un día de formación de servidores dentro de la renovación. Y por eso estamos hablando de eso, vamos a hablar de la misión del servidor en la renovación. Porque a mí me preocupa que en muchos lugares se ha perdido la misión de la renovación. Y ahí necesita una mezcolancia de cosas que la gente ni sabe en qué está. Que la gente ni sabe en qué está. Y óigame lo que quiero decir, no estoy que nosotros los movimientos son malos. Todos los movimientos dentro de la iglesia son buenos. Ni uno es mejor que otro. Porque cuidado también que a veces los de la renovación nos creemos los mejores. Entonces no venga usted aquí porque es que aquí se va a sentir el Espíritu Santo. Entonces usted me está diciendo que el cursillo no lo siente. Usted está diciendo que los de encuentro matrimonial no lo siente. Usted me está diciendo que los de Juan 23 no lo siente. Claro, todos los movimientos el Espíritu Santo está presente porque es obra de Dios. Pero a su vez tenemos que tener identidad, porque tenemos una mezcolancia que no hacemos nada de lo que es. Entonces hay muchos grupos de renovación que nos han cambiado. Yo recuerdo una vez en otro lugar de Estados Unidos, mucha gente que empezó a ir a Mecuyo, de las Evangelias de la Virgen, ¿no? Y entonces la gente cuenta de grandes cosas que pasan ahí. Ay, sí, yo veía que la gente venía cambiada y todo. Entonces, ah, no, pero sí, entonces volvamos este grupo de oración, volvamos de su grupo mariano, hacemos el rosario, metemos este libro. ¡Qué pena! Si usted tuvo esta gran experiencia, pídale al padre en su parroquia o a quien está en la parroquia y comience un grupo mariano. Pero este grupo es un grupo de renovación carismática. Nada de malo con los grupos marianos, pero este es un grupo de renovación. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces cuidado, porque entonces hay muchos grupos que lo llaman de renovación y no tienen nada que ver con renovación, porque hemos hecho una mezcolanza de miles de cosas y la gente no sabe dónde está. Entonces es importante que tengamos nuestra misión, nuestra misión. Yo a veces voy a mi diócesis, lógicamente mi diócesis es como director de la administración, yo sirvo a todos, o sea, la gente sabe que mi espiritualidad es renovación, ¿no? Sabe que soy coordinador nacional de la renovación, ¿no? Pero yo entiendo muy claro mi rol desde mi oficina diocesana, es servir a todos por igual, es servir a todos por igual. Entonces, si a mí el cursillo me invita a hablar, yo voy a hablar, si me invita a compartir, yo voy y comparto con ellos. Pero tengo muy claro mi espiritualidad, incluso expreso cuál es mi espiritualidad. Yo sé que si voy a un trader del cursillo, no me voy a poner a orar en lenguas allá en oración, porque no es la espiritualidad de ellos, ¿cierto? Pero ellos saben que en mi vida normal, en mi grupo de oración, mi cosa, yo hago eso. Pero una cosa que me preocupa es que yo me hacen voy, por ejemplo, voy al cursillo, por decir algo al mes, voy a Juan 23. Y yo, pero esta gente que estoy viendo aquí en Juan 23 fue la misma que vi hace un mes en el cursillo. Y voy a renovación, al Congreso de Renovación, y los mismos que estuvieron en Juan 23 en el cursillo son los mismos que están en el Congreso de Renovación. Que el lazo de amor varía, los mismos que estuvieron en esto. Y ¿qué es eso? ¿La gente qué? Y no solo que está, sino que son servidores en todo, ¿cierto? Entonces, hay algo que sí estamos pescando en PC. ¿Usted está pescando un pecera aquí? Espero que no, pescar un pecera es muy fácil. Y si usted no saca ahí, es pues porque es lo peor que hay. Pescar un pecera, o sea, estamos los mismos, a la misma gente. Cuando estamos llamados es a qué? A evangelizar. Estamos llamados a salir afuera. En vez de estarnos peleando por los mismos, tenemos que salir a evangelizar y a traer gente nueva. Entonces yo quiero ver importante eso, con amor no digo, con amor no digo. Tenemos que tener identidad. Tenemos que saber dónde estamos sirviendo. Cuidado con dañar la identidad de nuestro grupo de oración. O sea, si usted siente en su vida, esto puede pasar también, yo no estoy diciendo que no, es que usted tiene que ser de la renovación. Si usted siente que el Señor no lo está llamando a servir en la renovación, está bien, vaya sirva donde el Señor usted sienta que lo está llamando, pero no creemos esta confusión de identidad.
Yo recuerdo una pareja en California, el panameño y la dominicana, matrimonio espectacular, con su familia, con sus niñas, y ellos eran los coordinadores diocesanos del encuentro matrimonial, y ellos habían empezado la renovación en sus países. Él conoció la renovación en Panamá, en la República Dominicana, vinieron a la renovación, pero cuando casaron, fueron a Estados Unidos, vinieron un fin de semana del encuentro y sintieron el llamado ahí. Y unos grandes servidores del encuentro matrimonial, incluso, claro, ellos traían impregnada, que es donde se ve la corriente de gracia. Solo oía su música, era una unción grandísima, su predicación, y o sea, tenían muy impregnada toda la renovación, pero traían de vivir esa experiencia y sintieron su llamado al encuentro matrimonial. Y ellos lo tenían claro, y ellos decían, si no me hacían la renovación. Pero cuidado, porque es que hay gente que está en todo, en todo. Y a veces, con todo respeto, como vuelvo a decir, no voy a decir nombres. Gente se ha ido a congresos de renovación, ¿sí? O retiros de servidores, de congresos, pero vaya que quede. Entonces, retiro de servidores, comienzo con los grupos en primera fila, con la camiseta de Movimiento Francisco V, ¿sí? Y estoy en un retiro, ¿cierto? Predicando a servidores de renovación, entonces a la vez. Entonces, lógicamente, cuando uno va a esto y estos eventos nos sirven, lo aplicamos a nuestros movimientos. Pero yo creo que me entiendan el punto que estoy diciendo. Tenemos que tener identidad, porque si no, entonces no estamos siendo fieles al llamado. Si tú sientes que el Señor te está llamando a servir en otro movimiento, gloria a Dios, sirve allá y allá vas a ser un gran instrumento de Dios. Pero si tú estás dentro de la renovación, entonces se fiel al carisma que el Señor llama a servir dentro de la renovación. Entonces, por eso la misión del servidor dentro de la renovación. Yo quiero leer un pasaje que a mí me encanta, que está en el Evangelio según San Marcos. Al final de Marcos, en el capítulo 16, es lo que llamamos también el mandato misionero, porque estamos hablando de la misión dentro de la renovación. Y este me encanta, siempre generalmente me gusta leer de Marcos, porque es un mandato misionero muy carismático, muy carismático, muy de dones y carismas, de signos y señales. Porque este mandato misionero lo podemos leer también en otros evangelistas, pero este de Marcos me encanta mucho. Está Marcos 16:15, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Acuérdense, Jesús ha muerto, a Jesús lo han sepultado, a Jesús lo ha resucitado, a Jesús, perdón, ha resucitado, y antes de Jesús ir al cielo, Jesús se le aparece a sus discípulos antes de ascender al cielo y les da un mandato, llamamos el mandato misión. Pues antes de ir al cielo, Jesús les dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este último versículo 20 es clave, dice: ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Vuelvo a decir, esto lo hubiera podido leer de Mateo, de algún otro evangelista, pero este me encanta porque tiene muchos elementos carismáticos. Entonces, ¿cuál es la misión del servidor de la renovación? Nuestra misión, vamos a hablar un poco de acción, ya hablamos de espiritualidad, de nuestra vida de relación con Dios, de nuestra vida de santidad. Pero ahora las líneas de acción. Lo primero es que tenemos que ser servidores de evangelización. Tenemos que ser evangelizadores llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál era el cuarto objetivo de la renovación? Evangelización en el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo voy a tocar varios elementos de la misión del servidor de la renovación. El primero que tengo que quiero tocar es que tenemos que ser hombres y mujeres de evangelización. De evangelización. Sí, bueno, hermanos, los que ya se leyeron el documento del Papa, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium.
Ustedes van a decir, ay, este Andrés no se ha puesto a leer, este es como el cuarto libro que tengo que escribir aquí, si no, no mando a leer todo eso. Pero yo digo, alguien me pregunta, Andrés, ¿qué libro recomiendas para evangelización?
Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio.
Yo los invito a que se lean ese libro. Andrés, ¿dónde lo consigo? O sea, seguramente cualquier librería, cualquier católica, pero en internet gratis, ¿vale? Internet, ahí lo baja gratis sin ningún problema, ¿cierto? La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Y es un libro muy fácil de leer, una exhortación apostólica muy fácil de leer. El Papa Francisco una vez leí, cuando lo leí, yo no podía creer que era un Papa el que estaba escribiendo, ¿sí? Porque es muy familiar. Yo no sé si es porque somos latinos, entonces es muy familiar, pero es muy bueno de leer, o sea, muy sencillo, muy pastoral, muy práctico. Entonces yo los invito porque nos dan elementos para la evangelización. Pero hay una parte que él la llama evangelizadores llenos del Espíritu Santo. Evangelizadores llenos del Espíritu Santo. Entonces, deben ser hombres y mujeres que evangelicemos llenos del Espíritu Santo. A través de todo el documento hay un término que usa el Papa Francisco que para la iglesia sonó como muy nuevo, pero era una expresión que ya se venía usando desde hacía muchos años, desde Aparecida en Brasil. Es lo que llama discípulos misioneros. El Papa habla de que tenemos que ser discípulos misioneros. Cuando se reunieron todos los obispos de Latinoamérica en el 2007 en Brasil, publicaron el documento conclusivo de Aparecida. Esa Aparecida es la devoción mariana y una aparición muy fuerte en Brasil. La ciudad de Aparecida, no sé, aquí queda más o menos en la mitad entre Río y Sao Paulo. Y ahí se reunieron los obispos de toda Latinoamérica. Y en ese entonces el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco, fue, digamos, como el editor principal de ese documento. Entonces, cuando uno lee Evangelii Gaudium y el documento aparece, encuentra mucha similitud, encuentra mucho paralelo. Y él usa discípulos misioneros. Yo recuerdo unos meses después de que se acabaron de reunir los obispos ahí, la Renovación Carismática de Latinoamérica, celebramos los 40 años ahí como a media hora de Aparecida. Y estuvimos en Aparecida y todo, porque dijimos, bueno, que esto no se quede en un papel simplemente, sino que realmente lo apliquemos, que lo traigamos a una realidad, el ser discípulos misioneros. Y él dice, no son palabras diferentes, dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. No es discípulos y misioneros. Dice, no es discípulos misioneros, como si fuera una palabra única. Dice, porque tú no puedes ser misionero si no eres discípulo. Y tú no puedes ser discípulo sin ser misionero. O sea, yo no puedo hablar de Jesús si no tengo una relación íntima con Jesús. Y a la vez, si yo estoy teniendo una relación íntima con Jesús, yo no me puedo quedar callado. O sea, tiene que ser algo que me mueve. ¿Se acuerdan que Pablo decía, ay de mí si no evangelizo? O sea, no era un privilegio, sino era algo que lo movía, es algo que uno no se puede quedar callado. Cuando realmente estamos enamorados de Dios, cuando realmente amamos la iglesia, cuando realmente amamos la renovación, es una experiencia que queremos compartir con todos. ¿Se acuerdan cuando uno empezó a ir al grupo Oración por primera vez y era cierto, la luna de miel en la renovación? La luna de miel existe en luna de miel también. Yeah. Todo parece el cielo, todo es una maravilla. Después ya cuando usted es servidor ya se empieza a ver que no todo es una maravilla, ¿cierto? Dios es grande y maravilloso, pero nosotros los humanos la regamos, ¿sí? La embarramos, decimos en Colombia, ¿cierto? O sea, por nuestras fallas, por nuestras cosas, por nuestros deseos de poder, por envidias. Entonces, pero cuando uno está en la luna de la renovación y uno va al Señor, uno como que quería compartir eso con todo el mundo, ¿sí? Yo me acuerdo de mis amigos en la universidad, nos traía el grupo, uno se quedaba, a otro no le gustaba, pero a uno no le importaba, o sea, había algo que uno quería compartir con todo el mundo. No se podía quedar uno callado. Había que, entonces el verdadero discípulo que está conectado con el Señor, evangeliza. Últimamente en la iglesia se ha hablado mucho de la evangelización. De la evangelización, de la nueva evangelización. Y nosotros como renovación tenemos que ser hombres y mujeres que no perdamos esa identidad. La iglesia espera que nosotros seamos verdaderos evangelizadores. Yo cuando entré a trabajar a la diócesis, yo entré a trabajar fue como el director de jóvenes adultos y pastoral universitario. Cuando entré en la diócesis de Lourdes. Y yo llevaba como 3 meses trabajando en la diócesis. Yo venía de Florida, yo apenas me moví cuando me dieron el trabajo el obispo. Me vine a New Jersey, ya cuando estaba trabajando en la oficina de jóvenes adultos y pastoral universitario. Y entonces ya como 3 meses y el obispo me llamó. Me llama a estar en la oficina, me dice, hey Andrés, ¿por qué no me entiendo en la oficina? Quiero hablar contigo. Gracias, y yo les voy a hablar, ya voy. Entonces cuando llego a la oficina del obispo, el obispo me sienta, hey Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Me dice el obispo y tenía mi resumen, mi hoja de vida, la tenía en su mano. Y entonces le dije, Andrés, es que estaba haciendo aquí algunos cambios en la diócesis, estoy moviendo algunas oficinas, y quiero pedirte si tú puedes también hacerte cargo de la oficina de evangelización, si puedes ser también el director de evangelización. Y ahí lo puedo hacer sin diseños. O sea, yo cuando él me dijo eso, dije, pero es que me está diciendo eso, o sea, yo apenas llevo aquí 3 meses. Yo no había hecho nada, voy a ser sincero, yo no había hecho nada para que él diga yo soy un gran evangelizador. Yo estaba conociendo la diócesis, estaba tratando de entender cuál era el mundo del sur de Nueva Jersey, cuáles eran las parroquias. Yo no había hecho nada. ¿Cómo él en 3 meses sin yo hacer nada me está diciendo eso? Entonces pensaba yo eso interiormente. Y entonces él siguió diciendo, no, es que yo volví a mirar tu hoja de vida y yo veo que tú llevas varios años sirviendo en la renovación carismática. O sea, llevo tu experiencia en la renovación y toda mi vida yo sé que los de la renovación son muy buenos evangelizadores. Entonces, ¿aceptas? ¿Qué le dice el obispo? Que no, sino el obispo, lo que usted diga, yo estoy aquí para servir. Bueno, en fin, ¿sí? En ese momento llevo como casi 7 años como director de la oficina de evangelización. Lo que quiero decir es, no fue porque el obispo lleva en la iglesia, es un gran evangelizador. No, no había hecho nada. Pero él hizo una conexión. La mente del obispo estaba, alguien que sea de la renovación, es un buen evangelizador. Y no solo un obispo, muchos obispos, cuando piensan en renovación, piensan en evangelización. ¿Cuál es la misión de nosotros servidores? Ser fieles, ¿no? Ser fieles a Dios, yo espero que sea verdad. Yo espero que eso sea la verdad. Que seamos buenos evangelizadores. Que realmente estemos presentando a Jesús. ¿Qué es la evangelización? La evangelización se puede resumir en una sola frase. Evangelizar es Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Los más modernos les gusta decir la tumba está vacía, ¿cierto? O sea, el mensaje de evangelización se resume en que Dios se hizo hombre, nos amó, murió en la cruz por amor a nosotros. Pero lo interesante es que no se quedó muerto, es que resucitó. Está vivo, sí, está a la diestra de Dios Padre, como acabamos de leer, pero está presente en medio nuestro, está presente en la Eucaristía, está presente en nuestras comunidades. Entonces, la verdadera evangelización es mostrar que Jesús está vivo. ¿Sabes qué dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium? Dice, más o menos así, parafraseando, dice: a veces gastamos mucho tiempo, dice el Papa Francisco. Esto, bueno, que si lo dice otro, nos critica, pero como lo ve el Papa Francisco, el Papa Francisco dice: hay veces gastamos mucho tiempo hablando de la iglesia y poco hablando de Dios. Hay veces gastamos mucho tiempo hablando de la gente del Papa y de un poquito de las Sagradas Escrituras. Pero dice el Papa Francisco, hemos perdido la misión evangelizadora. La misión evangelizadora no es hablar de la iglesia, no es hablar del Papa. La misión evangelizadora es hablar que hay un Dios que nos ama. Es mostrar un Dios que a través de la Sagrada Escritura nos mostró cómo nos ama, cómo está presente en nosotros. Y a través de esto existe toda esta estructura de la Iglesia del Papa. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que la gente sepa que hay un Dios que nos ama, para que la gente se acerque al Señor. Entonces, renovación carismática. ¿Cómo estamos siendo fieles a la evangelización? La misión del servidor es un auténtico evangelizador. Ustedes, equipos de grupos de oración, tu misión, ya hablamos de los objetivos en el principio, pero lo clave es que la gente tenga ese encuentro personal con Jesús. Dice el Papa Francisco en el numeral 3 de Evangelii Gaudium, donde dice: invito a todos los cristianos, o sea, los cristianos, o sea, todos los cristianos, ¿no? O sea, todos los que creemos que Jesús es Dios. Y se invita a todos los cristianos a encontrar cada día a Jesús. Se supone que somos cristianos, ya lo hemos encontrado. Y no era un poco Francisco. Los invito a que todos los días se encuentren a Jesús. O por lo menos que se dejen encontrar por él. O por lo menos que nos dejemos encontrar por él. Entonces, la evangelización es todos los días un encuentro personal con Jesús. Pero lo importante de la misión de la renovación, la iglesia tiene que evangelizar, toda la iglesia.
Por eso yo leí Marcos 16, porque es una invitación a proclamar el Evangelio, pero de una manera muy carismática. Porque ¿qué dice Marcos? Que Jesús dijo: impongan las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Orarán en lenguas nuevas. Dice, incluso les darán veneno y ni se morirán, no les harán daño. O sea, empieza algo muy carismático, de carismas extraordinarios. Y termina Marcos diciendo: Jesús se fue al cielo, ellos salieron a predicar. Dice, y el Señor acompañaba su predicación ¿con qué? Con señales, con signos y señales. Entonces la evangelización no es decir, ah, si Jesús los ama y hace 2000 años Jesús sanaba a los paralíticos. No, la evangelización no es. Jesús los ama y Jesús hoy te puede sanar físicamente, te puede sanar para el alma imposible, nos va a sanar interiormente, nos va a sanar espiritualmente. Entonces la misión del servidor de la renovación es evangelizar, pero evangelizar también con signos y señales, con signos y señales. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le traen un paralítico? Muchos paralíticos le trajeron. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje de la Escritura? Que uno lo lee tan bonito, pero yo digo, eso tuvo que haber sido un desastre total. ¿Verdad que dice que está Jesús predicando en una casa? Dice que llegaron 4 amigos llevando a un amigo en una camilla. ¿Se acuerdan? Jesús está predicando en la casa, llega un 4 en una camilla con su amigo, lo quieren entrar, no hay por dónde entrar, eso está lleno de gente. Y dice la palabra de Dios que se subieron al techo, abrieron un paquete. Tan lindo, tan bueno, amigo. Me imagino que estaría bravo el dueño de la casa. Eso es muy bonito que vengan unos 4, si no conocen, que abren un techo en la casa suya. Y están ahí, sino Jesús predicando, y ¡pum! Le bajan ese hombre. O sea, muy pobre, no sé, pobre hombre, porque creo más paralítico después de todas las caídas, de subirlo al techo en camilla, bajar todo. O sea, uno lo lee muy lindo. Ojalá hubiéramos tenido una cámara de video en esa época para ver todo lo que pasó ahí. Bueno, en fin, estos amigos hacen esas maromas para poner a su amigo en frente de Jesús. Y le dicen a Jesús: ay, Señor, mira, hasta que yo lo traduzco a los colombianos. El Señor, Señor, mira, te trajimos al amigo, sánalo, Señor. Hemos oído que tú haces muchos milagros, sánalo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Imaginan la desilusión de estos 4, ¿sí? Todo lo que hicieron para que Jesús diga que sus pecados son perdonados. Los fariseos que estaban ahí se lo empiezan a criticar: ¿quién es este para que perdone pecados? Jesús, que lo sabe todo, lo que están pensando, lo que están diciendo. Jesús dice: para que ve, yo tengo poder para perdonar pecados, ¿sí? Y dice el paralítico: que levántate de esa camilla, toma la vida. Se levantó el paralítico, tomó la camilla y se fue. En fin, no sé quién pagó la cuenta, el hombre me va a estar para poner el techo, pero en fin. ¿Qué pasa con todo esto? Que a Jesús no le interesa tanto nuestra sanación física. Él la interesa porque nos quiere también ver alegres, sanos, pero muestra su poder. Lo más importante es la sanación interior. Pero los milagros físicos los sigue haciendo también el Señor. ¿Se acuerdan también cuando era esta mujer hemorroísa? Aquí nos podemos quedar toda la vida hablando, ¿cierto? Toda la tarde de tantos milagros que hizo Jesús. Dice Jesús, va, ¿cierto? Dice, es muy, muy específico el evangelista. Una mujer que tenía flujos de sangre. Dice, se había gastado toda su plata en médicos. No, no dice su plata, su fortuna. Si uno dice fortuna, uno se imagina que tenía plata. Si uno tiene $500 en el banco, uno va a decir la fortuna que tiene, ¿cierto? O sea, la mujer dice, se gastó toda la fortuna en médicos. O sea, que seguramente. Dice, y estaba peor. O sea, la pobre mujer gastó y nada. Y entonces ella dice, donde yo toque a Jesús, yo me sané. No creas que abundice entre la gente, toca a Jesús. Jesús voltea y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos se burlan de eso y dicen: Señor, está loco. O sea, más miles de gente. Si tú ves quién te tocó, si todo el mundo te está tocando. Y dice: no, yo sentí algo especial. Entonces ya la mujer no tuvo escapatoria, Señor. Adelante de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Dice: mujer, tu fe te va a ser mal. O sea, ya había quedado sana físicamente. Pero lo importante es esto: sí, está sano, me tocaste, no tengo por qué pasar nada. También lo que me interesa más que tu salvación interior, tu salvación espiritual, tu salvación. Entonces, cuando evangelizamos, es presentar a Jesús, que la gente se enamore de Jesús, que empiece una nueva vida con Jesús, que Jesús sane sus corazones. Pero Jesús también hace grandes milagros para eso, para que gente también se acerque a Él.
Yo estoy aquí porque mi papá fue sanado de una enfermedad en su vida. Si no, yo no estaría hoy parado aquí, seguramente. No sabría dónde estaría en mi vida. Pero yo estoy aquí, y aquí no voy a contar el testimonio porque no hay tiempo. Pero estoy aquí porque después de 4 años de una gran enfermedad de mi papá, es una enfermedad más dura que las físicas, porque las enfermedades físicas hay medicinas y son duras, pero pues no tuve una gran enfermedad mental. Por 4 años en clínicas mentales, con psiquiatras, con todo, nada funcionaba, así lo tenían controlado. Pero fue a través de la oración de un sacerdote. El sacerdote nos recomendaron que oraba y que el Señor hacía milagros. Jesús sanaba a través de él. Yo me acuerdo que en ese entonces, 17 años, llevo a mi papá a un taller de mecánica, porque el sacerdote tenía una hora en Medellín y venía a orar todos los miércoles en Medellín en un taller de mecánica. Porque el ordenador de mi corazón era el dueño del taller, entonces le prestaba la oficina para que ahora y para el enfermo. Yo andaba en miles de cosas en el mundo en ese momento. Y sí me dolía mucho 4 años que había visto a mi papá en su enfermedad, pero yo fui 4 años que no tuve mi papá. 4 años que no tuve mi papá. 4 años que en mi adolescencia yo no tuve un papá que pudiera hablar con lo que pasaba en mi vida. O sea, mi papá tiraba una cama en clínicas mentales, perdió todos sus negocios, sus trabajos, todo. Y recuerdo, él entró, yo vi que habló porque tenía un vidrio en la oficina, entonces yo veía desde el carro, estaba ahí dentro de la música del carro, que yo no me la vi con él, porque nada más se bajaron. Yo vi que el padre hablaba un largo rato, después le puso la mano sobre mi papá. Mi papá salió, se subió al carro, yo le dije, este pa, ¿qué? ¿Cómo te sentís? Y yo, no, mijo, lo mismo. Yo creí que este pulita no sirvió para nada tampoco, y yo, como 3 días después, yo estaba... sentado desayunando para ir a estudiar, cuando mi papá sale de su habitación, en mañana, en el vestido, con un maletín en la mano. Papá pasaba semanas sin salir de su habitación, en esos 4 días sin querer comer nada, sin bañarse. Ese día salió bien bañado, vestido con su maletín, y le dice, papá, ¿dónde vas? Y lo mismo, voy a trabajar. Yo por dentro pensé, mira, hace 4 años perdí los trabajos, perdí todo lo que tengo. Yo no sé dónde salió mi papá ese día. Pero en ese día la vida del papá cambió completamente. Debe tener un papá muerto por 4 años, tuve un papá muerto y mi hermano también por 4 años. Vi cómo la vida del papá cambió. A mí no me contaron que Jesús amaba. Yo lo vi.
Amén. Amén.
Y ahora mi papá lo ve, o sea, mira, tiene todavía muchos problemas en su vida, muchas cosas. Acaba de llegar, porque la tuve en hospitalización de emergencia, un problema muy grave en su corazón, en el ascenso de la en Miami, viven allá. Pero yo veo a mi papá, y mi papá es el hombre más feliz del mundo. A pesar de los problemas, de las dificultades que hay, es el hombre más alegre del mundo que puede haber. O sea, yo en mi papá veo el poder de Dios.
Amén.
Yo no sé si notaba, si se lo notaba, les conté esta historia, pero mi papá es feliz pescando. Es feliz pescando. Y cada quien sabe que yo era Miami. Ya me dicen, ah, ya sé dónde pescando, ya sé el mejor lugar, ya compré la mejor vara para pescar, ya sé la mejor carnada para que saquemos, ¿sí o no? Prepara como con 3 meses. La otra vez que fui, ya le tiene unas cañas de pescar a mis niñas de 4 años. Se las mostré y dijo, yo no las quiero desilusionar todavía, ¿sí o no? Pero llevo como 35 años pescando con mi papá. Nunca hemos sacado nada, nunca. Nunca, o sea, hemos ido a todo el lugar, nada, nunca sacamos nada. Pero para mí, ir a pescar con mi papá, especialmente después de su sanación, es lo más grande que hay en mi vida. Yo me siento con él ahí en esos muelles, ahí en la Florida. Entonces me dice, hey, no puedes hablar porque espantan los peces. No tengo que hablar, callado. Pero yo estar ahí sentado, o sea, yo veo a mi papá, o sea, veo el poder de Dios. Yo vi 4 años muerto. Usted me entiende, está hablando.
Sí, amén.
Verlo ahora es el poder de Dios, Dios.
Amén.
Dios sigue
sanando. Amén.
Dios sigue sanando. Sí, hay una parte de Dios. Nosotros en la renovación no podemos olvidar que el Señor a la renovación le da carismas extraordinarios.
Amén.
Y uno de los grandes carismas que ha dado es la sanación. Hay muchos servidores en la renovación que piden el carisma de sanación. Yo estoy seguro que el Señor a muchas personas se los está dando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo estamos usando. Porque a veces queremos el carisma de sanación, a lo mejor va a ser como un Darío Betancur, como un Emiliano Tardif, ¿sí o no? De estar estadios llenos y que la gente se pare en las sillas de ruedas. Cuando él dice, el Señor está dando el carisma de sanación para como servidores orar en nuestro grupo de oración por sanación por la gente que viene. Hay gente que viene y nos dice, tengo un familiar enfermo, ¿cómo estamos orando por él? ¿Cuándo fue la última vez usted esposo o esposa que oró por su esposa para que el Señor la sanara? Oró por su esposo. O le impuso las manos a sus niñas para que a sus hijos para que el Señor los sanara. Es en eso, en el día a día, que tenemos que vivir la oración, que tenemos que orar los unos por los otros. Entonces, la misión de la renovación es traer la sanación del Señor, la sanación espiritual, la sanación interior, pero también la sanación física. ¿El Señor sigue sanando? Sí. ¿El Señor va a sanar a todos? ¿Sí o no?
Sí.
No, físicamente no, lo sabemos. A uno sí, a otro no. Emiliano Tartín, que era un sacerdote canadiense, que seguramente será el primer santo, esperamos que sea el primer santo de la congregación carismática. Ya está, su proceso ya está andando. Lo más seguro es que no nos va a tocar a nosotros, ¿no? Pero en fin, allá nos encontraremos a él primero en el cielo cuando vamos antes que lo declaren santo. Pero bueno, en fin, el padre Emiliano Tardif, usted sabe que tenía un gran don de sanación. Y una vez un periodista le preguntó, hey, padre Emiliano, ¿por qué cuando usted ora por sanación? Dice, usted sabe que él llenaba estadios, gente, eso era filas de gente en sillas de ruedas, gente con miles de enfermedades, y entonces le decían, padre Emiliano, ¿por qué cuando usted ora? Porque una gente se sana y otros no. Entonces, si me tengo unos padres, pero otros no, eran todos. Sácalo de esto, padre Emiliano. Padre Emiliano le dijo, vea, esas son una de las primeras preguntas que yo le tengo a Jesús cuando vaya a sanar. No sé por qué. O sea, el Señor tiene el poder de sanar a todos, el Señor puede sanar a todos. Pero él sana, a uno sana, a otro no. Pero el Señor tiene poder para poder sanar. Yo tengo a mis niñas mellizas porque la pongo con sus oraciones. Como ustedes saben, una de mis niñas tiene necesidades especiales. Mi niña apenas, a pesar de 4 años, apenas hace como, va a ser un año que empezó apenas a caminar. Todavía no va, con una enfermedad que le dio cuando tenía 9 meses de edad. Yo estoy seguro que el Señor la puede sanar ya. O sea, yo eso no tengo duda. No tengo duda que el Señor la puede sanar en cualquier instante. Lo vaya a hacer o no, eso no sé. Eso ya está en las manos de él. Yo espero que sí. Pero yo no tengo duda de eso. Más aún todas las noches sobre todo la importancia de la oración. Su hermanita, desde que ella se enfermó, y yo traía mi gloria de 12, 9 meses, no pasa una noche sin ponerle las manos a su hermanita en su cabeza y orar por ella. Primero decía a mí porque no había hablado, ahora ya hace más de ella la oración. Yo le digo, ay, Gio, pues ora tú. A veces me dice, no quiero orar, ora tú, pero hay días que ella es la que hace la oración y pone las manos sobre su hermanita. Entonces le digo al Señor, tengo miles de fallas, de pecados, o sea, a veces seguramente no llega a mi oración tan pura, pero su hermanita de 4 años, santa, inocente, ¿cómo no vas a escuchar esa oración? El Señor escucha la oración, claro, la de ella, la mía también. Yo no tengo duda, yo voy a hacer como no sé, está mi hermano de él, y eso no cambia la fe, no me cambia para nada, pero nosotros como servidores tenemos que tener esa confianza en el Señor, y tenemos que orar en este. Tenemos que orar más por sanación física, por sanación espiritual, por sanación interior, porque el Señor sigue haciendo milagros. Entonces, la misión del servidor de la renovación es que la gente conozca a Jesús, pero que es un Jesús vivo, que es un Jesús que tiene poder para poder salvar tu matrimonio, que es un Jesús que tiene poder para poder ayudar a sacar a tus hijos de las cosas que están metidas, que es un Señor que tiene poder, que no te va a abandonar si te has quedado sin trabajo, si no sepas, Él no te va a dejar, Él va a estar ahí cuidándote, proveyéndote de muchas maneras. Entonces, hermanos de renovación, no se nos olvide hablar de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que ha resucitado, un Dios que está aquí en medio de nosotros, que tiene poder para hacer miles de cosas. Por eso los discípulos salieron a predicar, salieron a poner manos sobre los enfermos y ellos se sanaban. El Señor hacía grandes maravillas. Entonces, la primera misión fundamental del servidor de la renovación es estar envuelto en la evangelización. Segundo, pues voy a tomar aquí 3 puntos de la misión del servidor. Podríamos tomar muchísimos más, pero solo 3. Ya más de este que es el fundamental, ¿no? Pero el segundo es, el servidor de la renovación tiene que aprender a crear comunidad. Crear comunidad. ¿Qué significa eso? Que seamos verdaderos hermanos y hermanas en
Dice la palabra de Dios, dice Jesús, van a reconocer que son mis discípulos y que se hablan en lenguas.
No.
Se aman los unos a los otros como yo los he amado. Dice Jesús, reconocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros como yo los he amado. El verdadero sentido de la misión de nosotros como renovación es que la gente puede encontrar una familia de hermanos y hermanos que se aman. Yo cuando estaba en California, en el grupo de oración que yo vivo, que era un grupo de jóvenes de la renovación carismática, la mayoría de muchachos que estábamos en ese grupo éramos muchachos que no teníamos a nadie allá. O sea, éramos muchachos en los 20, 30 años, la mayoría de mis amigos mexicanos que habían venido y que no teníamos a nadie. ¿Qué era para nosotros el grupo de oración? Era un grupo de renovación, que alabábamos al Señor, orábamos los dones y carismas, pero ¿qué era para nosotros también? Era nuestra familia. Era nuestra familia y no era solo el grupo, era con los que salíamos el fin de semana a comer a algún lugar, con los que jugábamos fútbol, que éramos hombres y mujeres que nos habíamos conocido, que nos habíamos enamorado del Señor, que nos apoyábamos en el caminar. Y dado que hay muchos servidores que hemos perdido el sentido de comunidad. Hay veces somos muy buenos equipos de servicio, pero no somos comunidad. Hay veces somos muy buenos organizando retiros, seminarios de vida, organizando el grupo de oración, pero no somos comunidad. La gente se va a enamorar de los servidores, del grupo, de la renovación, a medida que vean que nos amamos los unos a los otros. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles de las primeras comunidades cristianas? La gente tenía como envidia, o sea, envidia sana, querían ser parte porque veían cómo se amaban. Veían cómo se amaban. ¿Cómo está el amor entre nosotros, servidores? A veces nos volvemos tan estrictos que no hay cabida para el amor. A veces no falta el que no pudo venir a la reunión de servidores y al día otro día lo estamos criticando, esa misma noche mandándole mensaje de texto, que es responsable, porque no llegaste, te tocaba hacer algo, ¿cierto? Cuando ya le preguntaste cuál fue la razón, lo mejor tuvo que llevar a resucitar a alguno de sus hijos. A lo mejor fue la única noche de la semana que pudo trabajar. Su primer deber es trabajar para poder traer el sustento al hogar. O a lo mejor estaba enfermo y no se sentía bien. O a lo mejor no tuvo cómo llegar a la reunión que tenía. Ahí nos estamos juzgando, viendo qué falla cada uno. En vez de hablar. Tenemos que aprender afuera, la renovación es un estilo de vida. Las 24 horas del día, amarnos. Vamos a mandar a los servidores. ¿Usted se sabe la fecha de cumpleaños de sus compañeros que sirven en el equipo de ellos? Algunos, si se la había sabido, la de todos.
Todos,
muy bien. ¿Sabe la fecha de aniversario de matrimonio de la persona que sirve su vida? Deberíamos, son cosas sencillas, pero son cosas que hacen comunidad. Entonces tenemos que aprender no solamente a hacer equipos de servicio, tenemos que ser buenos servidores, pero sobre todo que, sobre todo vivir el amor, el perdón, la misericordia. ¿Sabes qué? Deberían ser los servidores, o sea, sea un lugar donde uno pueda abrirse completamente. Yo en la espiritualidad del servidor. Dice que hay muchas luces en la vida, ¿sabes? Hay veces muchos servidores se apartan de la renovación, se apartan incluso de Dios, porque llega un momento en que ya no aguantan más, en que explotan, que no pueden más con las tentaciones. ¿Y sabes muchas veces por qué es? Porque no hay oportunidades donde uno puede abrir la vida. Nosotros tenemos que aprender a ser hermanos y hermanas. ¿Y dónde logramos encontrar eso? Es en los servidores. Yo no estoy diciendo con todos los servidores, pero al menos tú puedes tener una o dos personas de que tú puedas saber que puedes abrir tu corazón con libertad, sin sentirte juzgado, sin sentirte criticado, sin sentirte que te van a alejar. Eso uno necesita decir, ¿sabes qué? Mira, estoy en un momento muy difícil en esto. Y no solamente que oren por uno, necesita uno que ore, uno también necesita a alguien que le diga, ¿sí me entiendes? Que le diga, ay, vení, que le diga, vamos a tomarnos un café juntos, veníamos a caminar un rato. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Se necesitamos gente, o sea, somos seres humanos, no somos ángeles. No somos ángeles, somos seres humanos, con luchas, con dificultades, con tentaciones. Entonces necesitas también poder tener en tus grupos de servidores a lo mejor alguien en que tú puedas abrirle tu corazón y también poder decir, mira, me está pasando esto en mi matrimonio, me está pasando esto con mi esposa, ora por mí, pero también aconséjame, ¿qué puedo hacer? Entonces a veces es triste,
Que en muchos grupos no existe eso, porque a la gente le da miedo hablar. Le da miedo hablar, porque lo primero que van a hacer es a lo mejor ir a contarle a otra. Ay, mira, fulanita, la coordinadora del mundo, mira lo que está pasando en su vida, ¿sí o no? Y les da miedo. O les da miedo decir, porque si lo dice, lo primero que hacen no es que usted, usted no quiere el servicio del grupo, y se mejora eso. Entonces, claro, necesitamos tener comunidad, lugares donde podamos abrir nuestro corazón. Y la verdadera comunidad uno también necesita hermanos y hermanas que le puedan decir a uno la verdad con amor, y uno no se va a ir. Pero para lograr llegar a ese punto, por eso se necesita que haya verdadero amor, que nosotros lo hacemos al revés. Nosotros a toda hora y sacamos la disculpa, oiga, cuidado. Oiga lo que voy a decir, ponle mucho cuidado a esto, por favor, que no quiero que me interprete mal. A veces le decimos a un servidor, le tenemos que estar fallando en esto, esto no está bien. Pero a lo mejor el servidor no tomó mal, no le entró. Y el servidor se sintió mal. Incluso el servidor a lo mejor se alejó, te dijo, bueno, ¿por qué me estás diciendo eso? Y a lo mejor, ¿cuál es lo primero que hacemos nosotros? ¿Juzgar a quién? Juzgar al servidor. Es que no se le puede decir nada. Yo no le digo. ¿Sabe qué? Cuando eso pase, ¿sabe quién es el que los tenemos que juzgar? Yo, el que dije la cosa. Porque si yo la dije y ese servidor no la aceptó, ¿sabes qué pasa ahí? Lo más probable es que no hay verdaderamente una relación de amor. Lo más probable es que ese servidor realmente no siente en usted una confianza, una relación y un amor verdaderamente cristiano. Porque la cosa puede doler, tal vez, pero uno no va a tener nada contra la persona. A mí es que es como, yo le agradezco, yo creo que una de las personas más sinceras en mi caminar y en mi caminar de ese es mi esposa. Y porque yo sé que ella me ama y yo la amo, y tal vez le voy a decir algo, yo le voy a decir, pero esto que, pero al fondo yo sé que ella me lo está diciendo, ¿por qué? Porque me ama. Ella me está diciendo porque quiere lo mejor para mí, porque puedo ver cosas que tal vez yo no estoy haciendo bien. Y eso yo lo entiendo, y yo por eso no voy a poner la boca con ella. Y yo tengo también mi cliente. Son contados, no estoy diciendo que esto es todo público, no solo unos dos. Que yo les agradezco porque, ¿cómo representó tu padre? Qué bonito que le digas, ay, qué bonito lo que hiciste. Necesitamos a alguien que te diga, ay, Andrés, sino que pasó hoy. Yo creo que no dejaste en esta cosa ni a todo eso. Claro, oye, Andrés, pila, ¿sí? Pilas con eso, pero cuidado, ¿sí? Estamos, ¿y eso cómo se logra? Cuando hay amor, cuando hay comunidad. Entonces, servidores, antes de juzgar al otro, es que no se le puede decir nada. Júzgate. Tú primero, ¿qué está pasando? Que tal vez no hemos creado una relación de amor para que las personas puedan aceptar lo que estamos diciendo. ¿Ya han entendido esa parte?
Sí, hermano.
Entonces, la comunidad es fundamental. La misión es ser evangelizadores, crear comunidad. Eso podríamos dar un seminario solamente de eso. Sí, no tenemos tiempo para hacer eso. Y la tercera es que la misión de un servidor de la renovación es crear nuevos discípulos, es crear, formar nuevos servidores. Pues primero, compromiso en la evangelización. Y la evangelización con signos y señales. Lo segundo, tener una vida de comunidad, de verdadero amor. Y tercero, formar nuevos discípulos, formar nuevos servidores. Yo en el grupo de oración, cuando yo le hice el taller, hay muchas cosas que agradezco. Porque ahí conocí al Señor. Porque ahí me enamoré del Señor. Porque ahí empezó mi proceso de conversión. Porque ahí conocí la renovación. ¿Y sabes qué agradezco yo a ese grupo? Mencionando algo del primer punto de la evangelización. Que había una evangelización con signos y señales. Yo fui al grupo de oración y a mí no me gustó la música. Y era un ministerio de música espectacular. Yo no alcé las manos. Yo no dancé. Gracias a Dios nadie me miró feo y me criticó, ¿cierto? Cuidado ustedes cuando me dijeron, ay, pero ¿por qué no está alzando las manos? Tranquilo, es algo nuevo que uno llega asustado, ¿sí o no? Usted nunca ha visto eso en una vida, ¿sí o no? Pero tranquilo, el Señor sabe su vida. Era con los brazos cruzados, ¿sí o no? Déjeme decir algo, ¿sí o no? Están ahí desde el grupo oración, y salen todos haciendo el principio, se acaba el primero que llegó al grupo, el primero, venga, avance, hermano. Y ese hombre no va a volver a pasar.
Tengamos discernimiento, cuidado, tengamos discernimiento. En fin, no me gustó la música, después el hombre predicó y todo lo que decía, le dije, Dios mío, hasta mi mamá le contó seguramente todo lo que yo hacía, ¿sí? Todo lo que decía en Valencia, que era lo que yo hacía, que mi mamá ya me empezó a dar ayuno. Yo siempre, cuando ese testimonio, yo no me fui por respeto a mi mamá. Y dije, ¿qué van a decir las vecinas, las amigas, las hijas, las maleducadas? Yo me quedé ahí, yo le dije, mamá, yo no me parece muy poco de por qué. Te quiero y no quería que ahora dijera, esta mamá, no se puede entrar a este hijo. Pero gracias a Dios no me paré. Porque yo me enamoré del Señor, fue en el momento de oración. Después de cantar, predicar un día ahora y me pide esa oración que yo decía, por ahí no. Y yo empiezo a entender lo que me pasa. Que hay otro por allá que interpreta el libro, que después hay alguien por allá que da un mensaje de profecía, por allá una señora contando el testimonio que tenía un cáncer terminal y ahora lo tengo que no puedo encontrar nada. Yo fui en un momento que parecía un niño chiquito, yo no, llorando, yo no entendía qué pasaba de mi vida, gracias a Dios, o sea, era la mente de Dios que estaba viendo, que Dios estaba viendo. Y sabes, porque yo vi esos signos y señales, yo pensé, a lo mejor lo que estaba diciendo ese señor, a lo mejor yo necesito cambiar ciertas cosas en mi vida. Pero ¿por qué tomo esa razón? Porque yo vi la presencia de Dios, porque yo vi el poder del Señor. Entonces, la evangelización, la renovación, yo quise la compañía de Señor y Señor. Después en ese grupo vi mucho amor, vi un sentido de comunidad, gente que lo apoyaba a uno, que lo podía confiar. Y tercero, también quedaban oportunidades de orar. Hay algunas otras cosas que no me gustaron, como en todo, ¿sí o no? Pero no voy a mencionar aquí. Voy a terminar con esto. ¿Cómo estás tú formando servidores? Papa Francisco, el año pasado, habló muy duro en un discurso que dio a la renovación carismática. Muy duro. ¿Y sabes qué habló en el discurso? Dijo, no quiero más servidores en la renovación que sean como dictadores. No quiero más servidores en la renovación que se quedan toda la vida en los puestos. Que llevan 20, 30 años como el coordinador de grupo de oración y no lo suelta porque cree que nadie más lo puede hacer. No lo estoy diciendo yo, vaya usted a Google, si no me quiere a mí, con mucho gusto le voy a contar. Discurso Papa Francisco de Renovación 2015, probablemente no va a salir. Para ver cómo habló el Papa de Duma, nosotros servidores de la renovación. ¿Por qué? Porque no estamos formando nuevos discípulos. A mí me pasa muy común que voy a lugares y me dicen, ay Andrés, yo llevo 50 años como coordinador de Duma. Mentiroso, apenas la renovación tiene 49, pero bueno, yo llevo muchos años. Me está esperando que uno lo felicite, ay, que buenísimo, le da, que bien, gracias por el servicio que ha dado. Pero generalmente es por eso, y una disculpa. La disculpa es, sí, pero es que yo he querido dejar, pero nadie se ha querido comprometer, y por eso yo aquí tengo que seguir. Yo pensé, soy buena gente, pero a veces hay que hablar con la verdad. Y sabes qué, pues es una pena escuchar que tú me digas que tienen 40 años, ni siquiera uno. Ni uno, yo no estoy pidiendo 20, pero ni siquiera uno que pueda continuar llevando la obra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú te mueras? Se acabó el grupo de oración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú te tengas que ir a vivir a otro estado, a otra ciudad? Se muere el grupo de oración. ¿Sabes algo? Tristemente, hay muchos grupos así. Hay muchos grupos que mueren porque el que coordinaba se tuvo que ir y no había nadie que hubieran formado. ¿Quién es el único indispensable? Jesús. Jesús es el único indispensable. ¿Cuánto duró la vida pública de Jesús? ¿Cuánto duró la misión de Jesús? 3 años más o menos. En esos 3 años él entendió que tenía que ir donde el Padre, pero esto no podía acabar. Tenía que seguir su obra. Y en 3 años fue capaz de formar varios discípulos y llevamos 2000 años en que siguen saliendo discípulos y gente llevando la obra de Dios. Entonces, si Jesús, que era el único indispensable, porque es el único indispensable, entendió su misión y formó a otros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, servidor, sirve, ama, pero estés a la vez también preparando a otros para que puedan continuar con la misión. Que si el Señor te llamó a ti a otra cosa, esto sigue, esto continúa. No nos dé miedo, no nos dé miedo que hayan nuevos, que incluso sean mejores que nosotros, que sean más ungidos, que el Señor los use más. Gloria a Dios, porque es que esto no es nuestro. Eso no es nuestro, ¿sí o no? Eso es como competencia. ¿Quién es el que mejor predica? ¿Quién es el que más sano? Esto no es para eso. Somos simplemente instrumentos de Dios y que el Señor haga lo que quiera a través de nosotros. Si lo quiso hacer con otro, gloria a Dios, que lo haga a través de otro.
Pero el verdadero servidor de la renovación evangeliza, forma comunidad, pero no es egoísta con las cosas de Dios, no se apega a las cosas de Dios, forma nuevos servidores y deja que ellos puedan crecer en el caminar del Señor. Yo espero que a través de esta última enseñanza entendamos cuál es nuestra misión: evangelizar por signos y señales. Que la gente quiera venir a nuestro grupo, no por lo que hacemos, sino porque Dios, wow, cuánto se ama, cuánto amor Dios me está en mí. Cuando estos días alguien me contaba, estos días se convirtió una amiga que fue un retiro, y entonces no dije, tal, ¿cómo te fue? ¿Sabes qué? Yo estaba esperando que me dijera, porque yo sé que los que estuvieron predicando allá eran tremendos, yo no tuve un retiro de sanación. Yo estaba esperando que me dijera, oh, increíble esa predicación, y oí las cosas, yo sé que hubo un gran de sanación. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Y me lo transformó. Increíble, o sea, la escuchaba hablar de una manera nueva, entonces el teléfono la escuchaba hablar de una manera nueva, y me pensaba, ¿sabes qué fue lo que me dijo? Es que me dio impactado del amor que me dieron los servidores con esta vida. O sea, el amor con que me trataron, una cosa es extraña, una cosa es sencilla, es que el amor con que me trataron me cambió mi vida por completo de los vivos, ¿sí? O sea, la cosa es que sea por el amor, y finalmente que aprendamos a formar nuevos discípulos, pero vamos a formar nuevos discípulos.
Amén. Entonces, vamos a entrar a estos tres momentos siguientes que les menciono. Vamos a hacer ahora en un